El otro día nos decía Nico, un oyente de esos que conocemos hace tiempo, no importa cuántos días gasten, las horas que quieran, las personas invitadas que traigan, no vamos a entender lo que pasa en Argentina igual. Lo decía el lunes de mañana. Bueno, puede ser que tenga razón Nico, ahí desde la costa de Rocha, un oyente de No Toca Nada. Pero vamos a intentarlo con el periodista argentino Franco Bronzini, colega de la casa, alguien con quien charlamos desde hace un tiempo. Mucho fuera del aire también para entender más y mejor la Argentina. No quiero decir que después de hablar con él lo entendamos más y mejor.
Tenemos más preguntas
y tenemos más conocimiento de algunas cosas, ¿no? Un gobierno, obviamente otro gobierno muy emocional en un país donde los dogmas triunfan. Por ahí viene un rato la charla. Un líder, lo saben, disruptivo, pero con métodos que no son tan desconocidos en la Argentina tampoco, ni que varían tanto con respecto a los últimos años. Bueno, una mirada más a largo plazo. Franco, buen día, ¿cómo andás?
Buen día a cada uno de ustedes.
Vos estás hace rato en Uruguay tratando de
entender la Argentina.
Bueno, no, de explicarnos a las personas en Uruguay cómo es la Argentina.
Sí. Yo tratar de explicar, no sé si puedo tratar de explicar algo que tampoco entiendo mucho, con todo el amor que le tengo a mi país, no entiendo mucho. Y yo, más que nada, lo que a mí me pasa cuando vienen las elecciones y cuando vemos esta euforia de estos días, digo, no cambió nada con respecto a hace 2 semanas que el país estallaba y que tanto estallaba que tuvieron que ir de rodillas a Estados Unidos a decirle, sálvame, a lo que sea, como sea. Y eso fue lo que ocurrió y sigue estando hoy. No cambió nada. ¿Qué cambió? Sí, cambió que ahora el presidente tiene una autojustificación más para decir que las fuerzas del cielo lo ayudaron y que estamos por el lado correcto y que vamos a destrozar a la Unión Soviética, que es lo que dicen ellos, no lo estoy diciendo yo.
Por eso ya nos metemos en el siglo XX también para entender lo que es parte del discurso de Milei, ¿no?
Sí, de hecho, perdón, pero de hecho en estas 2 semanas también, Franco, incluso uno podía pensar que se había complicado más el discurso para el gobierno, porque el principal o uno de los principales candidatos, lo que pasó con Spert y toda esa cuestión narco, parecía que lo podía llegar hasta a golpear, y sin embargo eso pasó de largo. O sea, tuvieron el principal candidato de una lista.
Sí, no importan. En Argentina hay muchas cosas que no importan. La verdad es que lo narco no importa, porque no importa el sistema financiero, que es un sistema financiero totalmente ineficiente, descontrolado, que se utiliza para capitalizar las necesidades de la política. Es una especie de barra brava, ¿viste? Los barra bravas, vos tenés que la política utiliza los barras bravas de fútbol, que son muy fáciles de identificar para apretar a rivales como punteros. Y al sistema financiero, no digo que todos los que están en el sistema financiero son gente maldita, pero el sistema financiero no controlado, no regulado, con lo que se llaman las cuevas en Argentina, con bancos que hacen lo que quieren, que no hay leyes antiusura, que no hay nada, es el mejor lugar para que los narcos se metan, para hacer corrupción de el crimen organizado en general, para corromper. Si vos no organizás eso... Es la cultura de la timba, lo que se llama la timba, que es lo que es en el juego, del apostar, que tiene una larguísima tradición, que viene, yo te diría que viene desde las épocas en las cuales en la Argentina los campos pertenecían a viejas familias que habían heredado centenares de miles, y acá no estoy atacando al campo, sino a un formato que era aquel, y que cuando necesitaban guita, vendían hectáreas. El campo es fundamental, yo soy un defensor del campo, soy un defensor de las... no soy de esos que dicen, qué bueno el que tiene la chacrita y que es malo el otro, al contrario. Pero digo que así funcionó hasta el menemismo.
Vamos a pararnos ahí entonces, porque es uno de los puntos a charlar, ¿no? Ustedes hablan mucho de la timba, más o menos entendemos el concepto de la timba, ¿no? Pero metido en la política argentina y en esto de lo financiero, y lo financiero y los financistas metidos en la política argentina, ¿a qué te referís o a qué se refieren cuando hablan de que está todo en el contexto de una timba permanente de las finanzas?
Bueno, mirá, Argentina, por eso te comentaba de dónde viene esa cultura. No tenemos una cultura industrial, tenemos una cultura financiera. En Argentina no se piensa en términos económicos, piensa en términos financieros. Hoy llegamos a una apología con un ministro de Economía que es un gran financista, porque Caputo fue un gran financista en Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores es un financista.
El nuevo.
Pablo Kirchner es un financista, que también venía del JP Morgan. Si vos agarrás una película del 82, La Plata Dulce, que fue una idea de Olivera, que la hizo Ayala, y que te explica perfectamente cómo funcionaba la timba financiera durante los militares, eso después ni siquiera lo pudo parar Alfonsín, donde polulaban las mesas de dinero, lo que se llaman las cuevas, que es eso que vas y te dan la plata, sistemas financieros totalmente que iban contra una de las pocas veces que hubo un plan económico en Argentina, que fue el de Surruil, el Primavera.
¿Eso cuándo fue?
Eso fue con Alfonsín, 87. Okay. Menem fue una fiesta.
Fiesta financiera.
¿Cómo termina esa fiesta financiera? Con el efecto tequila. Al único país donde la caída de los bonos de México lo partió al medio fue la Argentina, básicamente con un banco que se timbió todo y que después arrastró como pirámide a todo el sistema financiero. Con eso arrastró a las industrias que dependen de un sistema financiero que son usureros, ¿sí? ¿Qué pasó con el corralito y el 1-1? Que por suerte le tocó a Cavallo. Digo por suerte porque el que empezó con el 1-1 fue Cavallo, pero después terminó con el corralito Cavallo. ¿Cuántos bancos terminaron pagando? Terminó pagando la gente, no los bancos. Si vos no regulás el sistema financiero, vos tenés un presidente ahora que dice que
pero para ahí vamos al siglo XXI. En el siglo XXI cambió algo de la fiesta del sistema financiero. ¿En algún momento, en algún gobierno?
Nada, no cambió nada. Porque, a ver, se dice, se supone, y está casi seguro que Kirchner, durante la época de los militares, era prestamista. Digo, durante el kirchnerismo no cambió nada. ¿Qué hacían? Iban y mandaban a las cuevas a controlar para que no se apostase en contra, algo que hizo Caputo la semana pasada para evitar más corridas, ¿no?
Pero eso y no negociar es la informalidad, digamos.
Negociar la informalidad, que es muy grande, que polula por todos lados. Entonces, nunca cambió eso. No cambió con Macri. Macri tuvo un intento con Alfonso Pratgay, pero la envidia interna de Macri con Pratgay lo mató, le puso ese trío impresentable en cuanto a
concepto.
¿Sabía
quién dominaba la economía financiera?
No sabía. Alfonso Pratgay no sabía si era él o era este trío que no firmaba. Y se fue en 8 meses. Realmente el fracaso, viste, que te hablan de hacerlo así de un shock abrupto como hizo Milei, o hacerlo pausado como lo hizo Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay nunca tuvo la chance de hacer nada, porque la decisión política fue que no haga nada, ¿no? Entonces ese fue el último plan económico que nosotros tuvimos. La parte financiera siguió siempre vigente. De hecho, Argentina gana estas elecciones con una ayuda decididamente de la timba financiera norteamericana. Fueron a pedir ayuda, todos sabemos que Estados Unidos no da nada a cambio, porque
nada,
sí.
Nada sin tener nada a cambio. Sí.
Perdón, no da nada sin tener nada a cambio, perdón. Una parafernalia brutal que hizo el JP Morgan en Buenos Aires, llevando a Condoleezza Rice, a Tony Blair, que después estuvo dando vueltas también por acá, donde estaban reunidos banqueros, empresarios tecnológicos y demás. ¿Qué hizo el JP Morgan con toda su cúpula en la Argentina?
Sí, y ahora vos decís esta trayectoria financiera, porque hay un hombre clave Milei dice que es clave, no sé si fue peleado, que es el canciller anterior, que es aparentemente el que consigue el mejor nexo con Trump, por más que Milei se conocía.
Wharton,
¿no? Sí. Pero Wharton, que también es un hombre, ¿de dónde viene? ¿Y por qué no viene el kirchnerismo, Wharton?
Wharton es una familia que originalmente eran industriales, tenían fábricas textiles de lana, muy buena. Después estuvieron metidos en temas de telefonía. Él está muy relacionado con el kirchnerismo a través de una cosa que para mí estuvo muy bien, que era el ENARD. El ENARD era algo que iba en paralelo a la Secretaría de Deportes en la Argentina, porque no tenía financiación la Secretaría de Deportes, y con un porcentaje de lo que pagabas de la telefonía celular estaba destinado al ENARD como un ente autónomo. Él, como había competido, si no me equivoco, en Olimpíadas, creo que en salto de caballos y formaba parte del Comité Olímpico, hizo eso. Macri después le saca lo saco como ente autártico a Lennart y ya volvimos a caer. Eso estuvo bien, pero estaba muy ligado al kirchnerismo. ¿Por qué llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores en estos momentos? Bueno, yo creo que tiene un poco por el delirio místico de ser judío, Milei, que no lo es, y me parece que pasa solamente por ahí. Pues no tiene ninguna razón de ser. Okay. ¿No?
Pero termina siendo aparentemente, según el discurso de Milei, un hombre clave también para las negociaciones con Estados Unidos.
Sí, pero también porque, según dice él, fue el responsable de que se filtrara mal la información de lo que dijo Trump en su momento, de que si no ganaba Milei. A lo que voy es, Argentina es un país que no tiene relaciones internacionales. Hoy estamos con Menem, teníamos relaciones carnales a nivel país. Hoy tenemos relaciones unipersonales con una sola persona, que es Trump. Entonces, es lógico que haya un ministro de Relaciones Exteriores que no sepa nada de Relaciones Exteriores.
El actual. Que es un hombre de finanzas.
Un hombre de finanzas. El embajador en Estados Unidos es un hombre de tecnología, ¿sí? Que es Oxenford. Y lógico lo que está haciendo.
Ahora, esta timba financiera está de fiesta.
La timba financiera argentina estuvo siempre de fiesta. Ah, perdón. Nunca perdieron. Jamás los viste perder. Por eso te decía.
Capaz que nunca ganaron tanto. Bueno, no sé, pero ganaron mucho.
Han ganado mucho siempre. Sí. Cuando pasó lo del tequila, que yo te decía, porque este gobierno dice que el mejor gobierno de la historia fue el de Menem, peronista, con lo cual yo no entiendo por qué reniegan de su presente peronista este gobierno. En el tequila cayeron dos o tres bancos.
Okay.
Y después todo siguió joda. En el corralito no cayó nadie, se llenaron de guita. Pensá que estaba la guita en los bancos, no la devolvían y ellos hacían lo que querían.
Hablemos de dogmas, porque, bueno, nos metíamos en el siglo XX, algunos discursos que parecían perimidos.
Perdón, mucho. Sí, puedo decir una sola cosa más, que para mí es importante. Franco, sí. Por eso a mí me parece importante, porque ustedes tuvieron acá un gran invitado, Juan Pablo Luna. ¿Sí? Cuando les habló de crimen organizado, que yo después se lo robé para una entrevista que le hice en Clarín, él dice que el crimen organizado, hoy más que nunca, encuentra vías para moverse con comodidad a través de la sofisticación del sistema financiero, ayudado por la enorme evolución de las tecnologías. Por eso yo digo que en Argentina el principal problema de la corrupción, más allá de que es endémica, que como dijo Carlos Nino en su libro Argentina, un país al margen de la ley, viene desde que éramos puerto de los españoles y demás. Si no corregimos eso, es como Estados Unidos hundiendo barquitos para combatir el narcotráfico. No existe. Fíjate, en Argentina se puede hablar de cuántos desaparecidos hay. ¿Sí? Se puede hablar. Hay peleas, hay discusiones. ¿Podés ponerle retenciones al campo o no ponérsela? Acá hay ministros también por eso. Se puede hablar. Podés hablar de las importaciones-exportaciones que te mandan al bombo a la industria nacional o a los comerciantes. Reforma judicial, reforma impositiva, reforma laboral.
La que viene,
¿no? ¿No? Hay dos cosas que en Argentina no puedes hablar. Una ley que viene de los militares, la ley de coparticipación federal, que transforma la provincia de Buenos Aires en un cementerio de elefantes, porque es ingobernable, vaya quien vaya. Y la otra es del sistema financiero. ¿Cuándo se habla de una reforma del sistema financiero? Jamás.
Pero ningún gobierno lo hace.
Ningún gobierno lo hace. Y si vos buscás en los papeles, ¿pero por qué no lo hace? Porque son los barra bravas de los distintos gobiernos. Alfonsín estaba con otros problemas mucho más serios, que era hacernos entender que la solución no eran los cuarteles, sino la Constitución. Pero a partir de ahí, a nadie le interesó, porque es el... ¿Se acuerdan cuando cae de la Rúa con las tarjetas? Ahí tenés un ejemplo. Siempre es el sistema.
Recordarlo, lo de la Rúa.
La de la Rúa, supuestamente, Chacho Álvarez, que era presidente del Senado, se va por sobornos en el Senado para votar ciertas leyes que se hacían con tarjeta de crédito. Bueno, es probable que sean... Digo, nadie intentó jamás
frenar
eso. Nadie intentó jamás frenar eso. Y si vos no parás eso... No tenés ni cómo empezar con la corrupción.
Claro, es interesante lo que decís, porque esta fiesta que vemos después de la del triunfo de Milei en la de medio término, lo que vos nos estás contando es que ha sido permanente. tiene décadas. O sea, que más allá de que bajó el riesgo país a la mitad, ganaron en acciones como nunca, no sé qué, esto, más o menos, han ganado siempre.
Es cultural. Brasil, ¿qué es cultural? La industria. Por supuesto que los, no sé qué son, creo que son los Zafra, son más ricos que muchos industriales, pero culturalmente la industria. Italia, que hace el mejor café ristretto del mundo, ¿qué es cultural? El diseño y la industria. Después, por supuesto que los financistas son, para mí las finanzas son vitales, controladas.
No es contra la finanza. ¿Entendés? Sí.
En Argentina lo natural es la timba, no la industria. Todo lo que hacemos en Argentina es una porquería, la industria es una porquería, ustedes quieren solo protección, ustedes... Nadie habla de las tasas de interés, de lo que no prestan. Fíjense después en algún momento cuánto ganan por año los bancos en Argentina y cuánto vuelve a la sociedad.
Y reforma del sistema financiero no habla nadie.
¿Sí? ¿Alguien habló?
No, no va a hablar Milei, obviamente, pero no habla nadie antes. Estamos con Franco Bronzini, estamos hablando de esta Argentina, no de esta, de la Argentina también más a mediano y largo plazo. Ahora venimos con dogmas y con este líder disruptivo que tiene 2 años más para adelante, aparentemente con mucha espalda.
No toquen nada. Presenta Movistar Empresas, tu compañía en la evolución digital.
Dice Sandra, escuchando esta primera parte de la charla con Franco, qué bueno que podemos escuchar a Franco, excelente periodista, un placer escucharlo, les recomiendo su programa Las Variables Ocultas. Gracias, aquí en Del Sol, los domingos a la 1 de la tarde, bueno, donde más lo pueden escuchar cuando quieran también. Bueno, aquí estábamos con Franco, hablando de la fiesta financiera permanente en Argentina, de la timba, que obviamente tiene mucha relación.
¿Compraste o no?
Con relación con la corrupción. Hablemos un poco de lo emocional de los gobiernos de Argentina, basta ver lo que es este presidente actual, ¿no? Para ver cómo maneja ese rubro, para decirlo de alguna manera, ¿no? El emocional permanentemente. De hecho, ahora parte del triunfo, vaya uno a saber cuánto es de Trump, 90%, 85%, pero desde adentro lo que dicen, bueno, el Milei del Movistar Arena, el emocional, el que grita, el que canta, ese levantó de vuelta la política local argentina y los hizo volver y dar vuelta a la elección. Bueno, ¿qué hay de esto en Argentina a largo plazo, no solamente de Milei?
No, bueno, hay muchísimo de lo emocional. Primero quiero decir algo, porque si no, a ver, Milei es el presidente desde Perón, el presidente más disruptivo, brutalmente reformador cultural, no es lo que yo quiero, de la historia de Argentina. Superó a Menem en eso. Milei lo que hizo en estos días es ponerse al hombro la campaña, dio la cara, es feroz en lo que hace, tiene una comunicación directa con sus votantes y logra instalar los temas que quiere instalar. Y es emocional, es totalmente emocional. No hay nada, si a veces no se le entiende lo que habla. No es totalmente nada de razón. Es un tipo que dice ser un libertario siglo XXI, porque los libertarios antes eran los anarquistas, pero digo, un libertario siglo XXI.
Un anarcocapitalista.
Un anarcocapitalista que en realidad es un ultraconservador, nada distinto a lo que hizo Cavallo en su momento, a lo que hizo Martínez de Hoz en su momento. O sea, nada distinto, absolutamente nada distinto. Ahora, voy a tomar y le voy a afanar a dos, para mí, los dos mejores, más importantes, más relevantes politólogos que tiene la Argentina, que me comuniqué ayer con ellos. Uno es Andrés Malamud y el otro es Martín D'Alessandro, donde los dos hablan de un voto decididamente emocional. A ver, entre la locura de Argentina de no encontrarle ni los argentinos ni nadie una explicación racional a esto, lo emocional es importante, algo que en realidad también lo instaló Perón hace muchísimo tiempo. ¿Qué dice Andrés Malamud? Andrés Malamud dice: este gobierno ganó porque tomó muchos riesgos, empezando por la hermana de Milei, como dice Victoria De Masi, una muy buena periodista que escribió el libro sobre la hermana de Milei, tomó muchos riesgos. ¿Y qué hizo la sociedad? También tomó riesgos. ¿Y qué es el riesgo? Es un estado de ánimo, es un estado de ánimo casi como como en Hebreos 11:1, un acto de fe. ¿Y qué es la fe? El argumento de lo que no se ve y la sustancia de lo que se espera, algo muy emocional, y es un acto de fe. Riesgo y riesgo. ¿Qué dice Martín D'Alessandro, que hablé también ayer? Martín D'Alessandro dice, esto es muy sencillo. Cuando recordemos que hace 15 días Argentina estaba a un paso o a dos pasos, si quieren, para no ser tan dramático, yo soy un poco italiano, a tres pasos, si quieren, del 2001, descontrolado todo, sin reservas, el gobierno atravesado por el narco, sin respuestas, Milei bailando, esto, aquello, lo otro, pedirle ayuda a Estados Unidos, bajar la cabeza y entregarse. La gente dijo, ojo que vamos al 2001. De ninguna manera es mucho mejor seguir votando a este, voy a decirlo así, con respeto presidencial, a este demente, con desprecio, lo digo con respeto, pero era lo que se decía en la calle, que caer en eso que tuvimos en el 2001. Argentina tiene dos situaciones muy traumáticas, que fueron los militares, por supuesto, y los muertos del 2001. Entonces, muchos fueron a votar en ese estado anímico emocional. ¿Por qué digo que lo emocional es algo que, yo considero que muchos hablan erróneamente de que el peronismo ha muerto? No, el peronismo es como el capitalismo. La versión sudaca argentina del capitalismo siempre se transforma, porque ellos mismos dicen, somos un movimiento, no somos una doctrina. ¿Qué es el peronismo? Menem es el peronismo. Kirchner, ¿cuál de los Kirchner? Kirchner Cristina, Kirchner Néstor. ¿Qué es el peronismo? Macera. ¿Cuál es el peronismo en Argentina? Porque es algo que se va adaptando emocionalmente a las circunstancias y un fabricante de dogmas, los mismos que tiene este gobierno. Concentración brutal de poder, lo mismo que hacía Cristina Fernández
de Kirchner. ¿El método de Milei es parecido al método del peronismo?
Es idéntico. Vamos a lo que hacía Perón y lo que hacía Cristina. Concentración brutal del poder. Perón concentraba el poder, ¿estamos de acuerdo? Cristina, también. Este muchacho, el presidente, también. Perfecto. Despreciada del Congreso. De dos maneras. Perón lo cerró. Él, su primer discurso como presidente, le da la espalda al Congreso, que es una cosa muy violenta. ¿Cómo lo hacían Cristina y Menem? Directamente, con las mayorías que tenían, transformándolo en una escribanía. Eso es una forma de despreciar el debate del Congreso, ¿no? El debate republicano. La otra forma que tienen es una frase famosa de Perón, que la aplicó, que la aplicó Cristina y que la aplica Milei todos los días. Para los amigos todos, para los enemigos, ni justicia. ¿Estamos de acuerdo que es así? Y la otra es que son un movimiento que van variando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, los tipos, eso es emocional. A ver, emocionalmente, ¿qué está pasando en estos momentos? Y vamos un poquito más al progresismo. Entonces aparece una forma de cristinismo o de nestorismo. ¿A dónde va? Hacia el pragmatismo. Entonces aparece Duhalde. ¿A dónde va en este momento? Y en este momento se cayó el muro, el mundo se va a lo reaganiano. Aparece Menem. ¿A dónde va en este momento? Le pasa a Milei. Y vamos a lo que dice Varoufakis, el ex ministro de Economía de Grecia, en un libro que mismo Juan Pablo Luna dice, por ahí no utilizaría ese término, pero anda por ahí al tecnofeudalismo, que es lo que hace Milei. Entonces, Milei, pare. Y una cosa más importante, un enemigo común. El enemigo común es el diario Clarín, que lo comparten Cristina con Milei.
Sí, claro, Milei llegó a decir bastante temprano en su gobierno, Clarín miente.
Sí, Clarín miente, como que viene de Allende esa frase, ¿no? Mercurio miente, que se la saca después.
Mirá, yo no sabía que venía.
Claro, y no la busques en inteligencia artificial, pues te dije que la pastillita me falla, pero yo creo que estoy casi 99% seguro que viene de ahí. Clarín miente. Y lo dirá lo que decía Cristina.
Dejo para el final esto, porque se une las finanzas, se une, y vos decías recién, tirabas este término, que creo que es medio moderno, medio nuevo, no moderno, medio nuevo de los últimos años, que es tecnofeudalismo, ¿no?
Varoufakis lo dice.
Sí, Varoufakis, bueno, ahora hay mucha crónica argentina a propósito de quienes rodean a Trump, porque Trump, vos decías, esta relación interpersonal que tiene con Milei, quienes rodean a Trump, lo vimos, es explícito, no hay nada que ocultar ahí, o no quieren ocultar nada, pero bueno, también están rodeando a Milei y están en este vínculo Milei Estados Unidos, ¿no?
Sí.
El tecnofeudalismo que tiene que ver con la finanza, no tiene que ver con la finanza.
Bueno, en una época los
nerds han pasado al poder, más o menos podemos decirlo.
Definitivamente, y han concentrado lo que antes estaba abierto en muchos espacios. A ver, en las décadas del 60, 70, vos tenías los ídolos eran Muhammad Ali, Diego Maradona, por decir los dos tipos que trascendieron el deporte, porque eran los que representaban lo de abajo, ¿no? Entonces, si vos querías el tipo combativo, exitoso deportista, que además tenía cojones para enfrentarse.
Contestatario,
rupturista, con sus errores, con sus falencias.
Sí, tenían épica. La épica estaba ahí.
Tenían épica. Eran estos dos. Después decías, no, la verdad que tengo otros ídolos, pues a mí quiero ser, mis ídolos son los Rolling Stones o los Beatles, porque tengo así, era la apología de lo sexual, sensual, erótico, lo que sea. Entonces tenías otros ídolos que eran las estrellas de rock y de pop. Después decías, no, yo la verdad que además quiero la guita. Entonces tenías el sistema financiero que, después de la caída del pacto de Bretton Woods, se apoderó lentamente de la política. Vimos lo que ocurrió en el 2008 y cuánto se apoderó de la política en la crisis financiera. Entonces tenías eso dividido y tenías el lado... ¿Te das cuenta que me falta la pastilla?
Voy a golpear la botella, Franco.
Quiero golpear la mesa.
Es tan argentino, es muy emocionante.
Claro, y además tomé 6 cafés ristretos. Pero, sí, y lo último, todo eso hoy se concentra, y lo vimos claramente con Elon Musk, subido como una rockstar cuando ganó Trump vestido de rockero, siendo sex symbol, contando la cantidad de hijos que tiene, y lo mismo le pasa a Zuckerberg, que ahora se dedica a hacer jiu-jitsu. Digo, a ver, quiero utilizar una cosa, que había un director de cine italiano que se llamaba Franco Zeffirelli, que además fue el más importante regisseur de ópera de su época, había sido asistente de Visconti, él hizo una película de Hermano Sol, Hermano a Luna, de San Francisco de Asís, que fue lindísima, muy refinado, florentino, el único lugar que tomaste buen café vos, que esto va para otro programa, esta no, me la guardo. Y él decía, yo odio a la Juventus, pero es Juventus para los italianos, como todos los florentinos, y odio a Sofía Loren. Entonces, ¿cómo odias a la Juventus y a Sofía Loren? No sé, la Juventus un poco te la entiendo, pues estaba el poder atrás de los Agnelli y demás, pero Sofía Loren, ¿cómo la odias? No la odio a ella. Odio lo que representa de una belleza estereotipada italiana, y te olvidás de las grandes actrices como Anna Magnani, como otras, y entonces todo queda reducido a un estereotipo. O sea, no es que la odio a ella, sino lo que representa en el imaginario. Y esto mismo aplica con estos empresarios, mega empresarios tecnológicos. No es que los odio a ellos, sino lo que representan en el imaginario colectivo, que son las fuentes del deseo únicas, que hoy se concentran todas ahí, y que, bueno, lo vimos con Elon Musk. Se quieren quedar con todo, solo que del otro lado hay un tipo que está más loco que ellos, que es Trump, pero no en todos los países hay un Trump que está tan loco.
Franco Bronzini, ha sido un intenso e interesantísimo paseo por esta Argentina y un poco más ahora, siglo XXI y también del siglo XX. No sé si entendemos más, pero tenemos muchos más elementos para poder analizar lo que pasa allá enfrente, que, como decía Franco al comienzo también, no es que la Argentina se arregló ahora de un golpe electoral, ¿no? Y todo lo que estaba mal hace un mes, ahora está bien. Es cierto que este gobierno consiguió espalda, y veremos qué hace con eso, con la espalda, pero todas estas fiestas financieras y demás que subyacen a la Argentina no creo que terminen.
Un dato más de preocupación. Sí. Cuando Cristina Kirchner ganó la reelección por mucho más votos de lo que ganó ahora,
en medio término menos, sí,
vino la famosa, ese delirio místico. Bueno, nosotros tenemos muchos delirios místicos, somos los hijos de Dios nosotros, ¿eh? Entonces, tenemos al Diego y tenemos al Papa, y somos los hijos de Dios, la tierra prometida, todos somos nosotros. En ese delirio místico que tuvo Cristina Kirchner, dijo, vamos por todo, ¿sí? ¿Qué le pasó a Macri en las intermedias, que también arrasó? Se olvidó de negociar con los demás. La tendencia en Argentina es que nos mata la soberbia. Nos mata la soberbia. Ojalá me equivoque con Milei, porque tiene una gran oportunidad para hacer muchas cosas que se tienen que hacer. Sinceramente, ya lo dijo ayer, tengo tiempo para cambiar el gabinete. Algo que hace unos días...
Sí, era una inminencia. Bueno, veremos. Franco, en un rato, en unos días, te invitamos de vuelta por acá. Gracias, ¿eh? Muy amable.
A ustedes. Muchísimas gracias.
No toquen nada.
Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.